SER Podcast.
Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando mi
tardes. Abrimos la ventana de este lunes 28 de julio con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
De la punta este del país a la oeste, en algún lugar de Galicia está Arturo Lezcano. Hola, Arturo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy se suma a la conversación, muy bien, se suma a la conversación Marina Marroquí. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marina es educadora social, especializada en violencias de género, y nuestra crítica audiovisual, Mariola Cubels. Hola, Mariola.
Hola, queridos, ¿qué tal, queridas?
Pues mira, muy bien, con muchas ganas de hablar con vosotras y con vosotros, porque bueno, tenemos ya la certeza desde hace muchos veranos, que en pleno julio, a finales de julio, en pleno mes de agosto, siguen pasando cosas casi con la misma intensidad que durante el resto del año. Eso de que las noticias bajan durante las vacaciones, pues bueno, está visto que no es así, desde Río Mariola. Hoy, sí, sin ir verdad. Más lejos, mira, tenemos el balance de la legislatura que ha hecho Pedro Sánchez, el acuerdo arancelario que han alcanzado Donald Trump y Ursula von der Leyen, los pasitos que está dando la comunidad internacional para presionar a Israel y que acabe con este genocidio infame y con la hambruna a la que está sometiendo a la población gazatí. Lo que pasa es que, de camino a la redacción, incluso ya aquí, hoy me he encontrado con que todo el mundo, sobre todo los más jóvenes del equipo, estaban hablando de esto.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Y a todas, bienvenidos. Gracias a todos los que habéis venido aquí a Sevilla. Frío tremendo el que está haciendo hoy en Sevilla. Nos pega el sol todavía. Gracias a todos los que estáis por aquí, que habéis petado la cartuja. Damos el inicio a esta velada del año 5. Y hay que dar el inicio, con una leyenda de nuestro país.
Porque el mega evento que Ibai Llanos ha organizado en la Cartuja de Sevilla este fin de semana, uno de los más vistos en streaming a nivel mundial. Mariola, tú me corregirás los datos. 9 millones de personas se sumaron por internet a los 80.000 espectadores.
No, 9 millones, no, espera. 9 millones de dispositivos. Es que es mucho peor.
A ver,
millones de dispositivos significa que sabéis que ha habido quedadas para ver este ventazo. Eso significa que esos 9 millones de dispositivos se pueden multiplicar por muchas personas, porque un mismo dispositivo lo pueden ver en una casa con amigos, 6, 7. Congregó a 80.000 allí en la Cartuja.
Sí.
Pero lo de los dispositivos es un dato impresionante, lo de los 9 millones, pero si tú piensas que hay más personas viendo un solo dispositivo, pues
sí, esto se va multiplicando.
Para
ver este espectáculo donde había boxeo, actuaciones de grandes artistas y más cosas durante 7 horas seguidas en directo. No sé si esta propuesta audiovisual ha llegado a España para quedarse. Mariola, ¿tú qué piensas?
Ha llegado para quedarse. Yo he de decirte que estoy entre estupefacta, lo voy a confesar, y horrorizada. Yo había visto trozos y entonces el sábado, como ya había oído que había despertado otra vez mucha expectación y demás, me puse a verlo. Y yo, que me tengo, te lo decía esta mañana a ti, Marta, me tengo por las integradas en lugar de las apocalípticas, y además me gusta mucho estar al día y comprobar que hay determinadas propuestas que no son para mí, pero que tienen un público y que evidentemente son de los tiempos que en los que estamos, he de deciros claramente que aquí estoy en el sector de los apocalípticos, absolutamente, porque yo no di crédito a nada prácticamente de lo que
vamos
vi.
Vamos a intentar entender qué es lo que llama la atención. Hemos invitado a tres compañeras del equipo, de los más jóvenes. Anxo Cambón, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Alba Villanueva y Lidia Ramón, hola.
Buenas.
Ahora nos vais a explicar esto a lo que Mariola no da crédito. Anxo ha bajado un momento a la calle para ver qué es lo que atrae a la gente.
¿Has visto La Velada del Año entonces?
Sí.
¿Por qué la viste?
No sé, por entretenimiento.
Sí, en partes.
Porque me salió en TikTok.
Porque me interesaba el combate de Rorro y Abby y porque la suelo ver.
¿Había algo que te interesara? ¿Algún combate? ¿Alguna
sí, el de Abby y Rorro.
Sí, el combate de Rorro y Abby.
Sí, esa. La entrada de Rorro, diría. Me gustó mucho, me pareció diferente. Me recordó un poco a la de Plex el año pasado, así como emotiva, diría.
A mí la entrada de la Rorro, sí.
A mí la de Abby.
Están nombrando influencers, ¿no? Para quien no conozca el Rorro, Abby, ¿no? Sí,
bueno, no solo influencers, es muy importante, no son solo influencers, porque Rorro, he de recordaros que representa ahora mismo a nuestra Tradways patria, que es un término que sabéis que se utiliza para las mujeres que promueven un estilo de vida tradicional y doméstico, y que contrasta con el feminismo moderno, esto no hay que olvidarlo. Entonces, claro, a mí que Rorro estuviera combatiendo con Abby, que es otra comentarista de videojuegos, yo no tenía el gusto de conocerla, y que represente lo que representa y que sea tan esperada por tantas chicas como hemos visto, pues sí, me deja cao. Vamos.
Aquí en Mallorca conocemos un poco más a Abby porque es mallorquina, y es que es todavía peor porque Abby representa lo que podíamos llamar, si estamos hablando en términos ideológicos, la corriente feminista. Claro. Es decir, lo que estamos comentando es que las posturas, vamos a llamarlas derechistas o conservadoras, tradicionalistas, como queráis, y feministas, se resuelven subiendo a dos chicas, una de ellas 20 centímetros más alto que la otra, a un ring de cuadrilátero del boxeo clásico, de la mafia, de los golpes, de la sangre y tal, y que se peguen de puñetazos hasta que una gane a la otra, y así decidiremos qué es lo que ocurre. Por supuesto, al haber ganado por dos votos, son dos votos de los jueces, bueno, a uno, ¿qué pasa con el público? Que el público que está del lado de Rorro, del lado derechista, tradicionalista, convencional, como queramos llamarlo, pues está ya enfurecido porque no querían bajo ningún concepto que gane la feminista. Ahora, si todo esto que he dicho tiene alguna conexión con la realidad, si esto puede encajar con un mundo civilizado, con que luego por decir una palabra que digas mal entonada o un mal gesto te pueden cancelar absolutamente, yo la verdad es que no lo entiendo. Es decir,
ya te desde bajas la, también, ¿no?
Ya desde la misma denominación, ¿por qué La Velada del Año? No es La Velada del Año, es La Velada del Año aguantazos a tortas, donde hay un locutor que dice Andoni Fitness casi lo levanta del suelo. Cuando dice casi lo levanta del suelo quiere decir de a puñetazos, o sea, le pega un puñetazo detrás de otro para levantar a su rival, que no es un boxeador profesional del suelo. Yo esta mañana he escuchado el combate a distancia entre Sánchez y Feijóo y he salido con alguna preocupación sobre España, lo reconozco. Ahora, luego, al ver los combates reales de La Velada, tengo espanto. Es decir, soy de los prohibido prohibir, más quizá incluso más radical que lo que decía Mariola, pero yo lo que me he preguntado es, ¿esto es legal? Es decir, ¿esto a se ver, puede hacer en estas condiciones?
Yo es que creo que hay que partir de la base de que tendríamos que explicar un poco qué es La Velada para quien nos esté escuchando, porque al final esto no deja de ser un evento que se hace para crear contenido con creadores de contenido. Son 7 combates en los que Ibai ha elegido y hace, pues lo cierra con más o menos un año de antelación, una cosa así, y elige a 7 influencers o creadores de contenido que saben perfectamente que se van a subir a un ring contra qué contrincante, y ellos son los que pactan. Es decir, en este caso, Abby y Rorro, por ejemplo, Abby es 20 centímetros más alta que Rorro y habían pactado, ellas sabían las condiciones en las que iban a pelear. Entonces son 7 combates, en este caso son combates sencillos de uno contra uno, con diferentes creadores de contenido. En este caso Ibai mezcla tanto creadores españoles como latinoamericanos, entonces eso, por eso tenemos también 9 millones de seguidores, porque son gente de todo el mundo que está viendo las actuaciones y los combates, y entonces es un poco eso, o sea, ellos saben las condiciones en las que lo van a hacer y entran en una preparación física, o sea, que no pensemos que se suben al ring como si me subo yo mañana, o sea, es decir, están preparándose durante meses con expertos en la materia y saben cómo se van a pelear, lo planifican todo, se planifican las entradas. Y es un, o sea, es algo que llama muchísimo la atención. A mí, escuchándoos a vosotros, me llama muchísimo la atención lo que opináis, porque en la gente de nuestra edad y en nuestro entorno es absolutamente sí. lo contrario. La gente disfruta mucho de este evento.
Es que yo, sí, yo, no, yo justamente quería decir, por disentir un poco de Matías y de Mariola, que yo es que no lo elevaría a un problema o a la problemática que habéis dicho sobre las tendencias ideológicas de una y otra, o hablar de boxeo como golpes, otra cosa que no sea boxeo profesional. A mí particularmente me gusta el boxeo en tanto deporte, otra cosa es la preparación que hayan tenido, pero yo lo que veo aquí es que es una señal de los tiempos y quizás sea sintomático que nos pille al menos desconcertados a los que tenemos, vamos a dejarlo ahí, más de 30 años vamos a poner. O sea, creo que hay una desconexión tan grande claro. que nos
sí,
hace
sí,
hablar de un desconcierto tremendo, de algo que, si hacemos un gran angular, pensar que es un formato de entretenimiento. Un formato de entretenimiento...
Bueno, es mucho más que bueno, eso.
Sí, pero además, bueno, chicos, tenéis que saber que además esto no es solo lo que hace Ibai, sino se rodea de gente que entiende del campo en el que están. Uno de los organizadores de la velada es Sándor Martín, que es campeón del mundo de boxeo. El árbitro Salvador, que está allí sentado con ellos, es un árbitro profesional.
Jaime Ugarte, de
es
toda
decir,
la vida.
Están rodeados de gente que saben lo que hacen. Sí, sí, y al margen claro. de la victoria
si la
de Rorro
escena...
Abi... O Virus, que también hubo mucha polémica. O sea, es un jurado
A mí me parece
profesional.
Que programar 7 combates de boxeo es una reivindicación de la violencia. Y no estoy de acuerdo
a
con Arturo,
también.
Lo entiendo lo que
también,
me dice, sí. pero Arturo, yo no es que vea una cosa. Que, no, es que no me ha dado
Sigue
los
siendo
tiempos.
Olímpico el boxeo.
Esto me ocurre con TikTok, pero es que sí, a mí sí. me devuelve a los tiempos tradicionales, a los años 30
pero,
y 40,
y,
en las películas de Humphrey Bogart, cuando veíamos la sangre, cuando veíamos cómo le pegan la mandíbula, porque es lo que yo he visto en los combates. Entonces, decir contenido. Hombre, creador de contenidos, liarse a guantazos en un ring. Bueno, pues muy bien,
pero,
pues ahora le llamaremos creador bueno. de contenidos. Y una última cosa, ¿eh? Yo no dudo de las audiencias de la final de fútbol femenino de la Eurocopa, porque veo el impacto y porque después de tantos años de profesión aprendes a medir el impacto. Sí dudo muchísimo las audiencias subterráneas de estas creaciones de contenido que honestamente solo las... Es decir, no las veo, no las detecto. Es decir, todo el mundo está hablando de la final que fue ayer mismo de la Eurocopa de fútbol femenino. No veo lo mismo respecto de esto, pero vamos, en cualquier
Uy, pues
caso
es brecha
es
generacional
una,
eso, ¿eh?
Una parodia, sí, pero vamos, es una parodia del boxeo, un desafío a las convenciones culturales de sus mayores y recuerdo, 1975 nace El País y decide no informar de boxeo, o sea, uh-huh. no estamos hablando de una
en
cosa
1989 la televisión pública española decide cesar las emisiones pugilísticas en la tele pública, que a mí me parecía que era un gran avance.
Es que
yo personalmente sí, es un deporte olímpico, claro, pero yo lo que vi ayer el sábado era estética, los gritos que coreaban, la puesta en escena, cuando recuerdo, salió Pereira, que es el streamer este gallego, que su conclusión fue hola, ole, mi puta polla, ante todos estos 9 millones de dispositivos. No sé, yo me reconozco lo que decís estos mis compañeros, que sois muchísimo más jóvenes. En este caso concreto, yo me reconozco fuera. Completamente fuera.
Claro, es que yo a lo que voy, esto que hablamos de la brecha generacional y Ancho, esta conversación creo que es un ejemplo, y Ancho lo ha comprobado en esta conversación que ha tenido con la gente aquí abajo en Gran Vía.
¿Conoce usted la velada del año?
No.
No.
No. ¿No la habéis visto?
Jamás.
No.
¿Que no?
Es un combate de boxeo que organiza un youtuber. ¿Usted le suena a Ibai?
Tampoco.
Tampoco.
Sí.
Vale.
No paso nada. Del tema, además, ese.
¿Sabéis de qué va? ¿Un combate de boxeo?
Se pega a gente que no conozco.
¿Qué le parece esta idea, esta propuesta?
No me resulta nada sugerente el boxeo.
Pues me parece bien. Al que le guste el boxeo, pues fenomenal.
No, me paso del tema. Pero paso de youtuber, paso del sistema este, de móviles y de youtuber, e historias de esas y redes sociales.
Claro, es que esta desconexión, o sea, a mí... Personalmente me puede interesar o no lo que ocurra en este sitio. Lo que sí que me interesa mucho es intentar entender por qué atrapa a tantas millones de personas, a tantos millones de jóvenes, para no tener esta desconexión de la que siempre hablamos, Marina, ¿no? De no entendemos en qué están, no entendemos por qué les interesa esto, no entendemos por qué están siguiendo a gente que nace de redes sociales, que hace su carrera en redes sociales y que nosotros no sabemos quiénes son.
La velada del año, o sea, la adolescencia lleva meses y meses hablándome única y exclusivamente de Rorro Yebai. Es más, está incluido en mi monólogo porque lo tuve que incluir. Claro, mi monólogo va cambiando, entonces lo tuve que incluir en plan, vais con Rorro, con... porque es brutal y hablo de meses. Cuando dices 9 millones no es mucho más, es la brecha generacional. En los menores de 27 años de este país no están hablando de la final de ayer. Están hablando del combate porque toda la adolescencia que tengo alrededor hizo quedadas masivas y solo se hablaba de eso. Pero es, no podemos, yo creo que hay que abrir el foco. Es, la adolescencia está súper mal informada, cada vez niega más el machismo, la extrema derecha está ganando la batalla con las nuevas generaciones. Claro, es que esto no es solo boxeo. Y no es solo, sí, muchas luces, claro, mucho al más puro estilo de la Super Bowl, pero claro que cogió a Rorro y a Abby por algo en concreto. Y sí que hay ideología en eso, claro que la hay. Y ahí es donde no podemos infravalorar ni a TikTok ni a Twitch, porque es quien está educando a una nueva generación entera. Y ahí, con los combates, es cuando se ve el poder absoluto informativo que tiene, que tienen estos medios de comunicación. Entonces, yo creo que infravalorándolo hacemos poco favor.
Claro, no, yo sí, no lo infravaloro, no, pero no. Fíjate tú, Marina, cómo estás hablando de Twitch y TIC como si fueran Dios. ¿Quién son? Es decir, ¿por
claro,
qué me tiene,
no,
¿por qué me tiene que regir Twitch y TIC?
No es que te rija a ti, es sí, que sí, yo,
no,
por ejemplo...
No, pero lo estás diciendo así, diciendo, cuidado, hay que entender sí. a Twitch y TIC. Pues a lo mejor no hay que entender
no,
a Twitch y TIC.
No, respecto a lo mejor hay que entender, si queremos entender lo que pasa que y lo que llena la vida y de nuestros jóvenes, digamos, a lo mejor tenemos la responsabilidad de entender qué es lo que consumen para
pero
ver
gran parte de cómo de la misoginia se está multiplicando es porque estos... que gamer de turno, mientras se pasan horas y horas jugando, las frases que va soltando entre mitad y mitad, los insultos eso a las jugadoras, cómo las banean, cómo, o sea, todo es lo que va permeando y sí que va construyendo valores. Y eso es lo que no estamos viendo de todas esas luces y color al más puro estilo de Super Bowl. Claro que Rorro estaba, pero es que yo lo digo, yo es que lo que no puede ser es que vayamos de cómo ha avanzado esta nueva generación, porque si tu compañero de clase te dice vete a fregar, tú le llamas gilipollas, pero luego te dice Rorro, lo que más te va a llenar en el mundo es hacer la comida a Pablo y hacemos aplausos. O sea, a mí llámame loca, pero para mí que es el mismo machismo de siempre. Y eso es lo que no están viendo por cómo lo están vendiendo. Y eso lo están haciendo muy bien. O sea, esto es, como decía, al más puro estilo trumpista, y es exactamente como... O sea, yo le digo, es que quiero al de marketing de la ultraderecha. Porque si el feminismo lo tuviera, no estaríamos tres siglos aquí intentando teorizar nada, sin un solo puñetazo, cosa que también se tiene que valorar.
Yo creo que simplemente es una reivindicación de la violencia, que me parece muy bien. Está en el Club de la Lucha, está en la novela, está en el cine. Yo soy un partidario decidido del cine de terror y creo que el cine de terror está al nivel, quizá no por encima, pero al nivel de la verdad del año. Y luego otra cosa que también tenemos a idealizar, romantizar, Rorro, Abby. ¿Sabes qué es lo primero que ha hecho Abby? Irse a Andorra. De acuerdo, ¿no? O sea, lo primero que ha hecho Abby es irse a Andorra. Es decir, a la hora de establecer los criterios, lo que estamos aquí es con Montoro, Santos Cerdán y tal. Y esos criterios no cambian nunca. ¿Dónde está la pasta? ¿Cuánta pasta puedo llevarme? ¿Y dónde la guardo? Y esto ocurre además con la mayoría, como sabemos, de streamers influencers que, por tanto, están engañando a sus seguidores. Pero vamos, todo esto a mí me es igual. Yo lo que creo es que no es contenido y no es una velada. Es boxeo, es el boxeo más cruento, es el boxeo más salvaje. A mí no me molesta el boxeo. Y es pegarse sobre
un momento,
es
que Alba quiere hablar.
Creo que falta mirarlo con un poco de perspectiva también para entenderlo, porque lo que hablabas tú antes de que igual con esta brecha generacional no se llega a entender por qué llega tanto a los jóvenes y por qué los jóvenes estamos tan interesados, es que no es solo boxeo. A mí no me interesa el boxeo, pero sin embargo la velada me tragué las 7 horas de principio a fin.
Entonces, ¿qué es lo que te interesa?
Son ideologías también, pero es que es
¿qué viste?
Es un cóctel de un montón de cosas que es prácticamente perfecto y es prácticamente imposible que no atraiga a los jóvenes, porque es boxeo, que quieras que no, como seres humanos, pues el morbo de que dos personas se enfrenten una contra la otra atrae. Pero es que además las personas que se enfrentan cada una tiene su grupo de fans, ya de por sí, porque estamos hablando de personalidades públicas, que además son de diferentes plataformas, entonces juntas a muchos mundos, porque las redes sociales son un fenómeno, pero en sí mismo es un fenómeno que está dividido, está Twitch, está YouTube, está TikTok, y la velada los junta a todos ellos.
Está Twitch de chicos y Instagram y TikTok de chicas, o sea, al final
es... Y luego a todos estos fanatismos de las nuevas redes sociales se le junta el fanatismo de toda la vida de los artistas, porque la velada ya no es solo un evento de boxeo, sino que es que ha actuado Aitana, que iba a hacer esta semana 2 Bernabéus enteros aquí en Madrid y estaba actuando el sábado en La Cartuja, ha actuado Melendi, que es, vamos, seguido por nosotros los jóvenes, pero por muchísimas generaciones de este país.
Sí, y los del río.
Y los del río, bailando la Macarena.
Los artistas, los que quieren estar allí, pero bailando además hay una cosa que también que yo creo que engancha.
Ya era como, perdonadme, el colmo para mí, pero bueno, esto ya es una opinión súper personal.
Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que ya lo hemos visto, por ejemplo, durante todo este año en el que Ibai ha estado haciendo su cambio físico. Eso es una cosa que también ha enganchado a los jóvenes, lo habrás visto, Marina, ellos todas las semanas Ibai iba mostrando ese cambio, y eso es una cosa que también se ve en la velada, porque al final, lo que os decía antes, los streamers que se pelean, los influencers, no es gente que se dedique al mundo del fitness. En este caso, Andoni sí. El resto no. Es gente que no ha corrido en su vida, que no ha hecho boxeo y que después de esto son los primeros que te dicen... el boxeo me ha cambiado la vida, ahora estoy haciendo deporte, ahora soy otra persona. O sea, el otro día Miriam Gutiérrez, la reina, que es campeona del mundo y concejala de Torrejón, lo que decía era, joder, gracias a la velada la gente está descubriendo el boxeo. Y no, o sea, no quiere decir que la gente se vaya a poner a boxear a muerte ahora todo el mundo, pero es una forma de que también la gente joven vea.
Es como la juventud une la violencia y le consigue llamar tanto la atención a la violencia después de intentar generaciones no violentas, de repente ha hecho paz y la violencia es lo que más vende, porque la violencia se ha conectado con el ocio de forma automática.
Claro, pero Marina, es que esto lleva, o sea, estamos hablando de boxeo, no de MMA, que es una cosa totalmente diferente, y ahí sí es sangre, ahí sí es violencia, a mi modo de ver, gratuito. O sea, boxeo, Norman Mailer, Joyce Cora Oates, Toro Salvaje, hay una tradición, sí, americana, igual que el rock and roll.
Pero bueno, a mí, quien le opinión, guste yo, el boxeo, insisto, ve insisto, ese combate y es
hombre,
comedia
igual que el rock and roll.
Claro, que eso es lo primero que tenemos sentido... que entender, que la gente que ve la velada no está esperando ver un combate de boxeo real. De 7 combates que había, el único que es boxeador profesional es Virus, y era el combate que todo el mundo estaba esperando porque es el único que se sabe pegar y que se ha pegado fuera de la velada. El resto es gente que se sube ahí, hace 3 combates, o sea, son 3 minutos cada uno y ya está, y se termina ahí, y probablemente se queda con el hábito del deporte y no se van a pegar.
Yo creo que estamos también podemos montar esto en la puerta de una discoteca, por ejemplo, en la plaza pública, en la escuela, en la universidad. Yo lo que veo es un contraste brutal entre la ultraprotección y la ultraviolencia. Vuelvo a decir, por mirar mal a una persona, por escribir una palabra, por decirle una palabra, se puede montar un auténtico caos, incluso legislativo, jurídico, odio y tal. Y ahora decimos, no, esto lo arreglamos subiéndolos a un ring o subiéndolos a un ring y que se peguen hasta
pero
hasta,
Matías, hasta, yo no creo que haya
hay árbitros, hay rounds, hay unas reglas, y creo, cuando decía lo del rock and roll, no me refería a comparar el tipo de entretenimiento, no, hablaba en la otra vertiente de este debate, que es lo que yo creo que hay una brecha, no, es que hay una desconexión generacional que yo creo que no existe desde los años 60, en que existían, me da igual, los Beatles en las ventas. Y eso parecía que estaban los demonios con todas las niñas gritando porque no sé qué. O sea, sin defender en absoluto ni el fondo de la cuestión, ni por supuesto el tema ideológico, yo estoy en desacuerdo en decir que el boxeo es ultraviolencia, porque no lo es, y para eso es un ring, para eso es un árbitro, y para eso hay unas reglas, no es MMA, ni es una pelea callejera. Y por otro lado, creo que es entretenimiento, más allá del fondo, entretenimiento también es una final de copa, es el Grand Prix y el 1-2-3, solo que es de estos tiempos, y por eso los jóvenes se sienten identificados.
Y justo lo que decía Arturo, que sepáis que tampoco es todo contra todo y vale todo, o sea, ha habido combates que se han parado cuando uno de los dos, el árbitro profesional, ha visto que no puede seguir, que está desfondado, que no puede seguirle el ritmo al otro, y se ha parado. Y si tenías planificados 9 minutos de pelea en 3 rounds y te has quedado 2 minutos, pues es lo que hay.
Pero yo lo que creo además, perdona Marina, es que como medios de comunicación convencionales, digamos, tenemos que mirar a qué está pasando.
Claro. Totalmente.
Tenemos que intentar entender qué está pasando en otros formatos que tienen o que captan la atención de millones de personas muy jóvenes y que nosotros, a los que nosotros no llegamos por lo general, ¿no?
Pero por esto lo menos, lo mismo.
No por imitarlo, sino por intentar entender qué está pasando.
Sí, esto igual, Marta, que hemos de entender por qué 73 millones de personas votan a Donald
Trump.
Es exactamente igual. Bueno, sí, y además, cuidado, me parece que lo que estás diciendo es el punto de vista idóneo, es decir, dejar de quejarse, de lamentarse, de los golpes, de los reaccionarios, de decir, bueno, estas personas que antes no lo hacían, estos chicos jóvenes que han sido criados, mayoritariamente, por supuesto no universalmente, ultraprotegidos, con profesores sensibilizados contra la violencia, contra cualquier expresión física, ¿por qué ahora se vuelcan masivamente en este espectáculo? Yo venía para decir, uy, fútbol, no fútbol femenino, cuidado, fútbol, el monoteísmo del fútbol, a adorar al fútbol, viva el fútbol, y te aseguro que salgo diciendo, bendito sea el fútbol comparado con lo que yo he visto en los combates.
Pero esto es algo que también estamos mirando mal, porque estamos ultraprotegiendo, pero el ocio se ha convertido en violencia en cada videojuego al que juegan, absolutamente, y eso tiene consecuencias, no es solo una velada. La normalización de la violencia en toda esta generación es lo que ha aumentado la depresión, las autolesiones, la violencia. O sea, están comprando ese mensaje y sí está teniendo consecuencias en su desarrollo. Y al final, hacerlo como velada, como diversión y como ocio, minimizándolo, frivolizándolo, paga un precio.
Bueno, nos parecía importante tener este debate pues por aquello de acercar un poco esta brecha generacional. Anxo, Alba y Lidia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La Ventana, en Ser Podcast.
Con las babies quiero brindar por un amor que nunca fue.
Hoy no.
Sorry, baby. Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high. Ay, que la calle me espera, la gente se entera que yo estoy soltera de vuelta. Party la noche entera con todas mis nenas. Dicen que la vida es buena.
Perdón.
Las 3 y 33 en Canarias, seguimos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, con Arturo Lezcano, está Mariola Cubels, está Marina Marroquí. Ha sido un lunes de digestión, digamos, del discurso de ayer, cuando la selección española perdió la final de la Eurocopa en la tanda de penaltis. Ha sido el otro gran tema del fin de semana. En los próximos minutos vamos a hablar de fútbol, pero no de la selección, sino de un equipo muy particular, el Sotoalto Fútbol Club.
Este soy yo, en medio de una pesadilla.
¿Dónde estás, Paquete?
¿Y este tipo tan simpático es...?
¡No te veo!
Uf, luego os lo cuento. Vamos a empezar por el principio. Me llamo Francisco García Casas, pero me llaman Paquete, por mi gran habilidad para lanzar penaltis. Y este es mi equipo, el Sotoalto Fútbol Club. Estamos unidos por un pacto, que siempre jugaremos juntos, pase lo que pase.
A Emilio le da, el padre de Paquete es Emilio, a Emilio le da vida Joaquín Reyes en Los Futbolísimos 2. Joaquín ha venido a asomarse a la ventana acompañado de otra de las protagonistas, de Cosette Silguero y del director de la orquesta, Miguel Ángel Amata. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Muy bien, pues, la verdad.
Cuando dices la orquesta, es la película, que el director de la orquesta fue otra persona, ¿sabes?
¿Qué tal?
The Filmmaker.
Eso es. La película se estrena el próximo 8 de agosto y creo que estáis nerviosos porque no habéis visto el montaje final. No sé si tú, Joaquín.
Sí, he podido acceder a la película.
Y tengo muchísimas ganas de verla, la verdad, porque creo que es una película muy guay, muy divertida y creo que va a molar un montón y que a la gente le va a encantar, la verdad.
7 años después de la primera entrega, tiene el fútbol como hilo conductor de una historia que traspasa el deporte, una estafa inmobiliaria de por medio, otras desventuras que tienen que afrontar los protagonistas para cumplir un pacto que hicieron en su día y permanecer juntos, ¿no?, en equipo, pese a todo. Miguel Ángel, ¿cómo ha sido, pues eso, 7 años después, volver a ponerte al frente de esta aventura?
La verdad es que tenía bastantes ganas porque con la primera película me lo pasé extraordinariamente bien y es una película que nos la hemos tomado con calma porque queríamos dar con el libro de Roberto Santiago adecuado, con el guión adecuado, con el casting adecuado, porque los niños se empeñan en crecer y ha habido que buscar otros futbolísimos. Joaquín también ha crecido, pero guarda un paralelismo importante con el Joaquín de hace 7 años.
Los adultos, bueno, en mi caso he rejuvenecido, entonces me han tenido que envejecer, claro, en CGI.
Sí, ha habido que añadirle arrugas digitales.
Claro,
que
porque claro, decía, madre mía, ya no pareces el padre, pareces el hermano pequeño.
Vamos a escucharte haciendo de Emilio.
Venga.
Todo va a ir bien, todo va a ir bien. ¡Paquete! Me da que estáis abocados a un arbitraje polémico.
¿Por qué lo dices?
No, es un presentimiento.
Por cierto, ¿qué haces aquí?
Nada, estaba haciendo unas gestiones por la zona y me he dicho, voy a pasarme a mostrar mi apoyo incondicional al equipo de mi hijo pequeño.
¿Es casualidad que estés aquí?
¿Qué insinúas? ¿Que hay alguna otra razón de índole profesional o incluso policial?
Yo no he preguntado eso.
Ni yo lo he respondido.
Vale.
Pues venga, a darlo todo. Por cierto, veo a tus entrenadores muy centrados en el partido.
¡Que yo me quiero casar de día!
¿Y es más complicado trabajar con adultos o con niños?
Es más, con los niños no hay complicación porque la verdad es que son unos actorazos, los chiquillos. Son listísimos ahora, los críos son listísimos. Que también estamos diciendo que, madre mía, que era una generación, que no sé qué, de cristal. Son listísimos, muy trabajadores y se ponían en su marca, no se chocaban con los muebles, una maravilla. Y los adultos también, hombre, en la trama de mi personaje es principalmente con Arturo Valls, que es uno de mis mejores amigos. Y lo he pasado, la verdad que lo he pasado muy bien.
Es verdad que los niños en esta película son algo más adultos de lo que a lo mejor en la vida real deberían ser, y los adultos son considerablemente más niños, incluso tú, Joaquín, de lo que en la vida real eres.
Así es.
Vamos a escuchar a Elena, espera, a Mariola, a Cosette.
Sí, sí.
Y como era de esperar, Almudena nos ha traicionado. Nos creímos que nos ayudaría y nos regalaría el dinero. Chicos, somos unos partillos.
Pues sí. Humillante, vergonzante, cargante.
Y olvidaos del juego limpio.
Desde luego.
Los justos nos destrozarán. Quiero decir, nos triturarán.
Como mínimo.
No, por favor.
No más balonazos en la cara.
Quiero ser centrocampista, marcar goles.
Que eres un pesado.
Almudena, te ha utilizado.
Para ti, Cosette, ¿qué ha sido lo más difícil del rodaje?
Lo más difícil creo que ha sido el calor, pero igualmente yo es que las temperaturas se me dan muy bien en general porque
se dan bien las temperaturas.
O sea
no puedo decir lo mismo.
O sea, rodar, aunque haga mucho frío, aunque haga mucho calor, yo es como que me adapto y hay, o sea, si hay que rodar al frío, pues se rueda al frío. Y si hay que rodar al calor,
todo
pues
terreno.
Mismo.
Es que lo dice Cosette porque, claro, rodábamos en verano en campos de césped artificial que no son frescos y los chiquillos tenían que pegarse carreras de un lado para otro y ahí estaban ellos como niños de acción.
Realmente, Marta, si quieres le puedes preguntar a Cosette por las tramas románticas que son sus favoritas también siempre y que también siempre
a ver, cuenta, ¿qué ha pasado?
No, pues nada, pues es lo que
Bueno, pues que hay tramas.
Hay
tramas.
Un triángulo amoroso, una pasión desbordante.
Mi chiquillo Paquete.
Con H Paquete y mi chiquillo Paquete. Pirata.
Sí, sí, que se lo rifan a Paquete.
Claro. Es que hay una cosa, Cosette, me sorprende a mí tu madurez. Tú cuando actúas, ¿te inspiras en niños o niñas, digamos, de tu edad o en actrices ya mayores, ya hechas?
No sé, o sea, yo cuando actúo, interpreto a lo que soy y yo me leo el guión o sobre todo mi personalidad es como que la voy creando dentro de mí, como me la imagino y por ejemplo en los caminos de coche siempre al colegio tengo como media hora o así, siempre voy ahí en el camino de coche cuando tengo un nuevo papel como ¿cómo podría ser esta persona? ¿Cómo podría ser? ¿Qué podría decir? Y si hay algo que sea como de esa persona, que sea algo que solo haga esa persona, siempre lo intento añadir a los papeles y me gusta crear mi propio personaje.
Yo tengo porque que decir que llevo dos películas con Cosette y es una actriz sencillamente prodigiosa. Tiene 12 años, pero podría tener tranquilamente 35.
¿Por qué?
La madurez interpretativa que tiene, el instinto que tiene, que es lo que estaba contando ahora, efectivamente, que es ella ataca a los personajes un poco partiendo de sí, ¿no? Pero también con una gran creatividad. Y no hay para mí ninguna diferencia entre dirigir a un actor adulto y dirigir a Cosette Silguero.
Perdón, es que te iba a decir que precisamente Cosette está fantástica, como el resto del elenco infantil también, con permiso de Joaquín y compañía, pero ¿cómo ha sido el casting? Porque sabiendo cómo son los procesos de casting para adultos, los infantiles, que en mi caso yo no los manejo demasiado, me imagino que son muy especiales y muy numerosos, ¿no?
Sí, pero es verdad que buscábamos actores que encajasen en los personajes, que tuviesen un carisma especial, que trajesen algo que nosotros no queríamos ni sospechar lo que era, pero que les identificase con los personajes que les íbamos a adjudicar. Y la cosa curiosa es que así como yo siempre tuve muy claro que Elena con H iba a ser Cosette, curiosamente Nico Rodicio, que interpreta a Paquete, vino a ser Angustias. Había otro actor que vino para ser Paquete, que acabó siendo Tony. Y Angustias acaba siendo interpretado por Mario Santos, pero Mario Santos lo probamos para Paquete. O sea, que hubo algo, cuando los vimos a todos juntos, que fue de cajón. Es decir, no, tú eres Paquete, funcionaba. Tú eres Angustias, tú eres Tony.
Y cambiaste sobre la marcha.
Sí, pero con su anuencia o permisión, porque resulta que Mario luego me dijo, pues me alegro mucho porque Angustias es mi personaje favorito. Y Nico de repente dijo, Paquete, ¿por qué no? O sea, realmente fue una cosa un poco mágica, porque fue un casting además que se hizo muy rápido y tuvimos la suerte de que vimos la luz en lugar de las tinieblas relativamente rápido.
¿Hay en objetivos cómo estáis? Porque se presenta el tráiler de esta segunda parte diciendo los 650.000 espectadores de la primera entrega, el reto es superarlo, es un reto deportivo de récord.
Hombre, esto, como dijo Federico Trillo antes de intentar liberar la isla de Perejil, ahora ya estamos en manos de Dios. ¿Sabes qué decir? Que ahora ya simplemente, si la gente más porque le apetece ver la película. Hombre, tenemos una franquicia literaria creada por el genial y maravilloso Roberto Santiago, que es absolutamente amada por los chicos, por
lleva
las chicas.
Lleva más de 5 millones de ejemplares de libros vendidos.
Claro, yo creo que sinceramente están esperando esta película y creo que ha quedado bastante mejor que la primera. Queda fatal que lo diga el director, pero es la realidad.
Es que hay como director una protesta que ya ha esbozado alguna vez Santiago Segura sobre la ausencia de comedias en los Goyas, pese a su audiencia, su recaudación. ¿Tú compartes esta crítica? ¿Se olvida estas películas?
Bueno, para eso en parte ha venido Futbolísimos, para que haya un poco menos de queja y la comedia esté un poco más presente. Hombre, es una película que tampoco es exactamente una comedia. Sí, es comedia, pero también es película aventuras, es lo siento Cosette, es romance también. También tenemos un misterio y luego tiene ese punto de película de gesta deportiva que los americanos las hacen como churros y las hacen muy bien, pero aquí en España somos un poco más tímidos. Y también puedo decir que el final de la película tiene una descarga emocional bastante contundente. Hemos sacado todos nuestros trucos baratos de la chistera para que la película, para que no quede ni un ojo seco en las salas.
Y funciona.
Por lo que sea, yo pienso que sí.
Sí, funciona, ya te lo digo yo. ¿Qué tiene una historia como esta, Joaquín, para que diga, sí, yo a este tren yo me subo?
Hombre, fue una oportunidad para hacer otro registro, ¿no? Porque la comedia que hemos puesto sobre la mesa nosotros, pues es una comedia absurda y para adultos, pero a mí me gusta mucho el cine familiar. He crecido como todos nosotros, como la mayoría, viendo películas como los Goonies o E.T., en fin, que os voy a contar. Y a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho este género, creo que se puede hacer bien, de hecho en este país se hace bien, y a mí me gusta también este humor, ¿no? Más blanco, más así físico también a veces, y me es una oportunidad para mí, la verdad, para mostrar mis registros.
Y decías,
o sea,
decías,
esto no para cerrar bocas y que se vea que tengo, que tengo, Joaquín, tengo matices y facetas.
Déjame que lo diga yo. Joaquín Reyes, que se entere España entera, es el secreto mejor guardado del cine español.
Sí, eso no. ¿Qué más? Quiero decir, eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, pues desde que hiciste Aristófanes en teatro, yo he notado un antes y un
después. ¿Verdad? Bueno, sí que el año pasado estuve en Mérida, en el Teatro Clásico.
Esto le encanta contarlo.
Y ahora la verdad es que pronuncio muchísimo mejor y se nota.
Hombre, eso es un grado, claro. Es que...
O sea, las R's trabadas ya las pronuncio bien con 50 años.
No, ahora mismo, por ejemplo, Joaquín está doblado, pero está doblado maravillosamente bien. Pero porque en este país se dobla de maravilla, es un oficio súper
rico. Sí, hombre, los dobladores españoles buenísimos.
Que decía yo que hablabas de los Goonies, que claro, recuerda en cierto modo y esa maravillosa película, pero digo yo que qué diferencia a una película, no sé dónde está rodada, en Massachusetts o algo así, que es Los Goonies, con Sevilla la Nueva. O sea, aparte de esa trama inmobiliaria muy española, ¿qué diferencias, también hacía referencia Miguel Ángel a las películas de gestas deportivas también americanas? ¿Qué diferencias hay entre unas cosas y otras?
Bueno, esta película, la verdad es que yo siempre digo que los españoles somos hijos de la picaresca y es verdad. Entonces, creo que la película tiene un poco también ese carácter de que los futbolísimos son heroicos o hacen cosas heroicas, pero a la vez se están buscando la vida e intentando engañar a los adultos y a los malos todo el rato. No son tampoco ni superhéroes ni quieren serlo. Son pillastres, me atrevería a decir, ¿no? Y eso creo que es algo intrínsecamente español.
Cosette, la película habla de... Bueno, hay misterio, hay aventura, hay compañerismo. ¿A ti cuál es el mensaje más importante que te dejan los futbolísimos?
Creo que es que juntos somos más fuertes y que si están unidos los futbolismos pueden ganar a cualquier equipo del mundo, les hagan faltas, sean los mejores, da igual, porque cuando están unidos son mucho más fuertes que... Porque al fin y al cabo, cada niño que juega al fútbol, en los futbolísimos, tampoco es que sea muy bueno por sí solo, pero juntos tienen algo especial que les hace ganar.
Es la mentalidad del deporte colectivo que además caracteriza estas películas americanas que decíais de deportes, ¿no? Los alumnos débiles que consiguen remontar. Y hay una cosa que quería preguntar a Joaquín. Tienes el papel del padre del jugador, que es el personaje más odiado del fútbol contemporáneo, ¿no? Mi hijo es Messi, mi hijo es el mejor, el árbitro, el entrenador no lo pone, el árbitro le pita en contra. ¿Cómo has creado este personaje?
Fíjate que el personaje que interpreta a Carmen Ruiz, mi esposa, ¿verdad?, es más sanguínea. Ella es la que hay que contenerla para que no salte al campo. Y el padre, hay como, para que se me entienda, como un intercambio de roles, ¿no? De los roles, de los arquetipos que solemos reconocer. Y mi personaje es más tierno, con Paquete tiene como más complicidad, es más comprensivo. Y la verdad es que tengo una escena con el chiquillo, que eso es precioso. De verdad que una hondura.
¿Pero de algo más? ¿Cuenta algo más?
Sí. No, porque tengo una... Porque yo siempre digo a Miguel Ángel, ponme una conversación con el chiquillo en la habitación porque ahí me luzco. Ahí, bueno.
En la primera no conseguimos que Joaquín llorara y en la segunda he dicho...
Lloro, sí. Lloro porque...
Aquí vas a llorar.
Me acuerdo de Federico Trillo y lloro.
Claro. Oye, La Mata, y desde hace 7 años que hicisteis la primera, el panorama audiovisual ha cambiado un montón, la gente va menos al cine, esto es así, pero ¿tú esperas que luego otra vez esta película revitalice? Porque yo siempre creo que las comedias familiares crean espectadores, aunque sean para el futuro. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo he crecido viendo las películas de Spielberg y producidas por Spielberg en los años 80, que es, si ya humildemente lo digo, la mayor influencia que puede tener esta película, entendida desde un punto de vista español. Que curiosamente, por cierto, una pequeña digresión, esta película, la primera parte, yo la vi en un festival de cine en Seattle y me acuerdo que el público americano que abarrotaba las salas se reía y se emocionaba con exactamente lo mismo que el público español cuando se estrenó Los Futbolísimos 1, con lo mismo, clavado. Pero, a ver, sí, es verdad que ahora mismo la gente va menos al cine. También uno que ya tiene más años que un bosque ha pasado por ya diferentes socavones de esto de la crisis del cine, ¿no? Cada cierto tiempo se da una crisis del cine, luego la gente vuelve, luego hay películas que revitalizan la taquilla. Paralelamente creo que estamos consumiendo más cine que nunca a través de las plataformas. Estamos en una situación de cambio. Hombre, yo sigo yendo al cine como un psicópata. O sea, me encanta ir al cine y creo que la gente al final va a acabar volviendo. Y se va a convivir bien, igual que se convivió con los videoclubs, se convivió con la televisión. A ver, los agoreros llevan explicando que el cine se va a acabar décadas. Dijeron que se acabarían los libros hace décadas.
Y con el invento
del Kindle y el ebook, ya ni te cuento. Y mira qué sorpresa, ni se han acabado los libros, ni se va a acabar el cine, ni se ha acabado la radio. Bueno,
a la infancia le encanta el cine. Yo hace 6 años que no voy a un cine que no tenga toboganes. O sea, claro. Mi hija está ansiosa esperando la película.
Bien lanzado, sí, sí.
Quiero empezar una aventura nueva. Dame tu mano antes de saltar. Porque contigo me siento más fuerte. Todo es diferente si conmigo estás. Olvida la maleta que las
cosas... Cosette Silguero, Joaquín Reyes y Miguel Ángel Lamata, muchísima suerte para el estreno de Los Futbolísimos 2 el próximo 8 de agosto. Que disfrutéis mucho el estreno y todo lo que está por venir, lo que traiga esta peli.
Muchas gracias.
Gracias por acercaros a la radio.
Me siento la más guay del mundo mundial. Vamos a brillar como superestrellas. Todos de la mano juntos hasta el final. Hoy me siento capaz de lograr lo que sea. Me siento la más guay del mundo.
Marina, un día tenemos que hablar largo y tendido de lo que consumen también los adolescentes. ¿Qué películas ven? ¿Qué series ven? Lo que decíamos, como hemos empezado esta hora, ¿no? Para intentar entender qué es lo que les mueve.
Tenemos que hacer sección de cine, videojuegos y series que ve la adolescencia, aunque ya te aviso que hay una clara ganadora en cuanto a series,
a ver,
que a mí me asusta mucho y me preocupa mucho, que es La que se avecina.
¿Y por qué?
La que se avecina. Yo no pregunto en el monólogo quién ve La que se avecina, pregunto cuántas horas lo ven, porque es la banda sonora de toda su vida, y ver 10 minutos de La que se avecina cualquier padre o madre responsable y veréis qué risa.
Bueno, tenemos que hablar un día de esto, Marina, porque hay, es controversia, sí, es controversia.
Pero siguen, por ejemplo, Marina, con Walt Disney. Han pasado 100 años de Walt Disney, acaba de cumplir 100 años y siguen también con Walt Disney, ¿no? Sí. Como todas las generaciones intermedias.
Sí, además es que Walt Disney lo sabe y sigue. Yo digo, bueno, voy a quitar ya mi monólogo de mi speech de Blancanieves, que ya, y de repente me sacan una nueva y digo, es que no me dejan actualizar. Es cierto que lo saben y saben cómo maquillar para meter los mismos valores mejor decorados.
Matías, mañana repetimos. Estaba pensando que no hemos comentado que ya tienes a los reyes en la isla y que mañana el rey recibe al presidente del gobierno. Todos los veranos lo comentamos.
No sé si cuadra con los temas. Sí, es un veraneo que está muy relativizado, ¿no? Muy desactivado, porque es cada vez más breve, pero bueno, se mantiene esa mística del el Hotel Maribén, como lo llamaba Juan Carlos de Borbón.
Oye, y esto fuera de broma, tampoco lo habíamos comentado, pero es que ya van 5 muertos por balcón en las islas en lo que llevamos de verano.
Efectivamente, en Ibiza, además, que casi monopoliza todos los casos, ha tenido 4 muertos y 3 en un mismo hotel, cuando hay 3 muertos. Y digo las edades porque hemos estado hablando de este tipo de gente, de este tipo de personas por edad. Sí. 19 años y 26 años. Es decir, gente que iba a pasar las vacaciones de su vida, que muchas veces se dice, no, bueno, son juerguistas que van a emborracharse. No, muchas veces es todo lo contrario, precisamente porque no estaban acostumbrados a este ambiente y no volvieron de las vacaciones a sus domicilios.
En fin, Matías Valles, mañana seguimos.
Muchas gracias y un beso muy fuerte, Marta, a todos.
Igual, Arturo Lezcano, un beso.
Un beso.
Mariola, mañana nos vemos en la ventana de la tele.
Mañana nos vemos en la ventana de la tele.
Gracias, sí. Marina.
Un placer. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.